Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, buenas tardes, tardes, noches ya en este día primero de julio de 2022. Estamos en el programa Salud, Deporte y Prevención, como siempre, tratando de ayudarle, ofreciéndole los mejores consejos con los mejores médicos y vaya que está llegando una buena, por así decirlo, disculpando el término, dotación de médicos, una buena cantidad de especialistas con ideas frescas. Esta tarde, noche, nos acompaña el doctor Joel Borrallo. Él es especialista en ginecobstetricia. Él ya nos había hecho el favor de acompañarnos con un tema también de actualidad, de siempre, menopausia y climaterio. Hoy el doctor abordará el tema de, hablando de virus, pues el virus del papiloma humano, que pues él mucho mejor que yo está al tanto. Doctor, gracias por acompañarnos de nuevo, bienvenido. O sea,
gracias, Guillermo, ¿no? Para mí un gusto siempre estar acá.
Pues ¿qué nos puede hablar de ese virus ahora del papiloma humano, que también suena como pandémico?
Oye, pues la cuestión es que no es nuevo, el tema realmente no es nuevo, siempre ha estado ahí. Y el asunto es que sigue estando ahí igual de fuerte que siempre.
Igual de fuerte.
Igual de fuerte, sí. Que siempre.
Es que se habla más ahora, como que se les ha hecho más caso a los virus.
Sí, yo creo que la cuestión de ahora con la pandemia de COVID como que levantó
conciencia, sería.
Sí, y al resto de los problemitas relacionados también con enfermedades virales, ¿no? Y el virus del papiloma humano, pues no deja de ser uno de los más importantes, sobre todo por la gran frecuencia que hay en la población. Veníamos hablando ahorita, sí, en el camino de venir aquí.
Es muy alta.
Es altísima.
¿Por qué no pueden abatirla? Yo le hablaba precisamente de esos datos, de que usted coincide con ellos, de 8 de cada 10. Esos datos eran hace 20 años.
Y siguen estando presentes.
¿Por qué no puede...?
Yo creo que gran parte de esa problemática es falta de conocimiento de la población, como en muchas otras cuestiones, ¿no? Realmente, siempre he dicho que una de las mejores formas de prevención es educar a la población, ¿no? Mantenerla informada y es la mejor forma de poder prevenir. Se habla tanto los sistemas de salud que la mejor forma antes de que la persona llegue a la enfermedad es prevenir, ¿no? Prevenir. Meten muchos programas de prevención. Y yo creo que antes de prevenir, todavía un punto más atrás de prevenir, está la educación. El educar a la población, yo creo que le facilita la prevención, y pues prevenir es la clave de la mayoría de las enfermedades.
Haciendo números, doctor, hace 20 años que yo le comento de estas vacunas, en aquel entonces se vacunó a niñas, ¿sí? Se empezó a educar, obviamente con el objetivo de que esta incidencia disminuyera, y al parecer la estrategia no ha funcionado. ¿O a qué cree que se deba, doctor?
Híjole, ahí sí coincido contigo. Si lográramos vacunar a la gran mayoría de la población, estamos hablando de que el cáncer cervicuterino sería prácticamente erradicado. Estamos hablando de que 8 de cada 10, para poner un poquito de orden al tema, 8 de cada 10 personas, hablamos qué tan importante es el problema, ¿no? El problema es tan importante como 8 de cada 10 personas, o sea, el 80% de la población en algún momento tuvo o tendrá virus del papiloma humano. Veníamos comentando también de que cada de estas 8 personas, 6 de esos 8 van a eliminar el virus solito en algún momento de su vida. El punto es que no hay un tratamiento, no hay una pastilla, no hay una inyección, no hay una cirugía que una vez que el paciente tiene el virus, lo erradique, se controla. Pero de esos 8 que se infectan, 6 sí lo van a eliminar, pero no tiene que ver con ningún tratamiento médico, no tiene que ver con una pastilla, no tiene que ver con inyecciones. Su propio sistema inmune va a ser capaz, las condiciones de su estilo de vida, de su sistema inmunológico, van a ser capaz de eliminar el virus por completo. El problema está en los otros dos, ¿no? Esos dos se van a quedar con el virus toda la vida, y es a ellos a los que hay que ponerles foco rojo y estar vigilándolos, pues prácticamente toda la vida, porque también mencionábamos que el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo para que la paciente, y ahorita hablo de por qué nos referimos prácticamente a las mujeres, el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo para que las mujeres desencadenen cáncer cervicouterino. Y el cáncer cervicouterino es el segundo cáncer más frecuente en la mujer, solo por detrás del de cáncer de mama, que también es un cáncer ginecológico. Entonces, primer lugar en las pacientes, cáncer de mama; segundo lugar, cáncer de cérvix, y estamos hablando de un cáncer, pues prácticamente de una naturaleza infecciosa, ¿no?
No genético.
Tendrá que ver, pero es hasta cierto punto, pero son mínimos estos
o sea, ahora sí parte de una infección todo.
Pues imagínate, ¿no? Un cáncer que es infeccioso. Si vamos a la naturaleza del padecimiento, sí, que hay muchas otras cosas más que influyen, pero si nos vamos como a la esencia de la situación aquí, pues es básicamente que es un cáncer que se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Lo mencionamos tú, con las vacunas. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde hemos fallado o dónde está la problemática de la situación de los sistemas, estos campañas contra él? No lo sé, ahí sí pues no sabría darte la respuesta. Lo que sí te sé decir es que sí hay vacunas que te pueden prevenir una infección por cáncer, por virus del papiloma humano,
por virus,
¿no?
El famoso BPH.
Que en realidad hay muchísimos tipos de virus del papiloma humano. Hay más de 200 tipos diferentes de virus del papiloma
humano.
Pero
no todos son...
No todos infectan al ser humano. Solo alrededor, más o menos, poco más de 40 tipos son los que son capaces de infectar al ser humano. Y cuando nos referimos del ser humano, hablamos tanto de hombres como de mujeres. El asunto es que siempre hablamos, ¿por qué siempre nos dirigimos? Virus del papiloma humano, mujeres. Virus del papiloma humano, mujeres. O sea, básicamente nos dirigimos hacia la mujer. Y está este mito que también lo venimos platicando, que la mayoría de las pacientes cree que el hombre es el vector, es el que transmite el virus, es el que se encarga de repartirlo, y la mujer la que se encarga de recibirlo. Pues la realidad es que los dos, tanto el hombre como la mujer, son capaces de transmitir ese virus, ¿no? El hombre transmite, el hombre también puede ser infectado, la mujer también tiene la capacidad de transmitir el virus y obviamente de estar infectada. La problemática aquí está que la mujer es mucho más susceptible por el tipo de epitelio que recubre al glande, que recubre el pene, y por el tipo de epitelio que se encuentra recubriendo la vagina, hace a la mujer muchísimo más susceptible a padecer problemática relacionada con el virus del papiloma humano. Lo mencionábamos, de cada 100 cáncer que se presentan, cáncer cervicuterinos que se presentan en una mujer, también hay cáncer de pene relacionado con el virus del papiloma humano, pero de cada 100 en mujeres, uno a un hombre, ¿no?
Es, o sea, menor la incidencia.
Es abismal la diferencia.
Pero ¿por qué llegar al cáncer, doctor? ¿Por qué no la infección, vamos, como tal? No hay antibióticos que la erradiquen, dice usted, no hay medicamentos. Yo había escuchado de un procedimiento, no sé si sea erradicarlo. Algo había escuchado de helio, el ingrediente helio, el cono que le denominan en su léxico de ginecología.
El cono cervical es un procedimiento en el que se hace por medio de algún, ya sea por medio de cauterización, de asa, de bisturí frío. Bueno, no voy a entrar en ese detalle, pero un tratamiento, ya cuando sale una alteración, es como un sacabocado. Es como una, uh-huh, una, nosotros quitamos parte de ese cérvix, que hacemos una, un
o sea, tejido como dañado,
descargamos, ¿no? Escarbamos y nos traemos prácticamente la parte, toda la parte más superficial de ese cérvix, trayéndonos la lesión. Es aquí donde entramos ahora sí en esa situación de cómo detectar, ¿no? Y hablamos de virus del papiloma humano y muy de la mano se nos viene a la mente la cuestión de Papanicolaou, ¿no? Papanicolaou, colposcopía y ya tratamiento de láser, cono, biopsia, cauterización, este tipo de diferentes tratamientos, pues ¿para quiénes son? Si nos vamos un poquito antes para que los radioescuchas nos sigan, pues realmente ¿cuál es la forma de detectarlo, no? O sea, si estamos hablando de que es un virus que todo este tiempo o que gran parte de la población lo va a tener, va a decir, ¿qué hago yo como paciente, como persona, para evitarlo? Y es aquí donde hay una situación donde nos damos de topes contra la pared, porque pues dices, lo más idóneo sería el uso del preservativo durante el acto sexual, ¿no? Pero el problema es que te digo que el preservativo nada más te protege entre aproximadamente el 70% contra una infección de virus del papiloma humano. No es una protección suficiente, ¿no?
No.
Porque el virus del papiloma humano, la forma de contagio es simplemente con el roce de piel con piel. No precisamente tiene que haber
fluidos,
una penetración.
Corporales.
No necesariamente, sí, puede haber por medio de fluidos corporales, pero no necesariamente tiene que haber una penetración. Y
con
estamos hablando
piel,
con el roce de piel, con una lesión papilomatosa, una verruga genital que la paciente pueda tener en los labios, que en el periné. El simple hecho, cuando tú cuando usas preservativo, hay otras partes de los genitales que quedan expuestas y que pueden tener contacto incluso durante el acto sexual. Pues estas partes que siguen teniendo contacto a pesar del uso del preservativo son suficientes para generar un contagio del virus. Por lo tanto, el uso del preservativo no es suficiente.
Ahí el vector ya no fue el hombre.
Ahí el vector ya no fue el hombre. Bueno, pues sí, pues dependiendo. Podríamos ahí decirlo. Entramos dependiendo de qué tipo de relaciones sexuales se tengan, ¿no?
Por eso también es evidente en el hombre las lesiones.
Sí, sin embargo, volvemos a lo mismo. Es mucho más frecuente verlas en la mujer que en el hombre, y tiene que ver con el tipo de epitelio que recubre los genitales femeninos y los genitales masculinos. La piel del glande, el epitelio que recubre el glande, tiene una capa de queratina que la hace mucho más resistente a estas infecciones por virus, cosa que no tiene la mucosa vaginal. Entonces eso hace que los virus se pegan mucho más fácil o puedan entrar mucho más fácil al epitelio y generar lesiones. Entonces, pues el preservativo no es la solución, sino tenemos que ir todavía un paso más atrás. ¿Y cuál es el paso más atrás? Pues las vacunas, ¿no? Hay diferentes tipos de vacuna.
El hombre también se puede vacunar.
El hombre también se puede vacunar, lo ideal. Mira, la vacuna en realidad está diseñada o está propuesta, o lo ideal es aplicarla en niñas de entre 9 y 13 años de edad, ¿no? Y es aquí donde tengo la pelea, porque en el sistema de salud va, dice, a niñas de 9 a 13 años de edad. ¿De los niños? También se le puede aplicar a los niños. El asunto es que si bien hay escasas campañas por parte de los sistemas de salud, pues el paciente, si no tiene la suerte de toparse con esa campaña, o no tiene la suerte de precisamente de cacharla cuando se dé, pues tiene que costearla por medio privado, y es costosa. Sí, no es una vacuna barata, porque estamos hablando de que no es una sola dosis, son varias dosis. Y también, misma vacuna, mismas dosis, mismas edades, también se la puede aplicar a los niños. Es
educación sexual.
Sí.
Que sigue siendo detrás de la puerta, no es abierta, vamos.
Pues vamos a lo de, oye, ¿y qué? ¿Se le va a aplicar una vacuna contra el virus del papiloma humano a mi niña de 9 a 13 años? De entre 9 a 13 años, es como... Yo creo que todavía existe...
Predisponerla.
Sí, como que puede llegar a existir este tipo de pensamiento en el que eso significa que ya le estoy dando como entrada... No, simplemente la estás preparando, ¿no? Sí. O sea, no se trata
algo
de que eso significa que le
natural.
Des puerta libre a que la niña haga lo que... No, o sea, pero sin embargo... Está diseñada para o está propuesta para estas edades precisamente para lo mismo, precisamente para cachar a una población que todavía está completamente limpia de cualquier tipo de infección, que es una población que por edad, en teoría, todavía no ha empezado vida sexual y que esto hace que la vacuna sea todavía más efectiva. ¿Se puede poner la vacuna en persona? Y bueno, ¿cómo se aplica? En niñas de... Y niños de menores de 14 años solo se aplican dos dosis. Se aplica una dosis inicial y luego una dosis a los 6 meses, ¿no? Si hay... Ahora, si yo, mi hija, mi sobrina, quien tú quieras, tiene más de 14 años, o mi hijo, quien sea, niño o niña, tiene más de 14 años, ¿se la puede aplicar? Sí, se la puede aplicar. Se la puede aplicar. Las últimas recomendaciones es... que se la pueden aplicar personas hasta los 45 años. Ya cuando son mayores de 14 ya no son dos dosis, son tres dosis. Son tres dosis y cada se aplica una dosis inicial, una dosis a los 2 meses después de la primera dosis y una dosis 4 meses después o 6 meses después de la primera dosis, ¿no? Entonces, 0, 2 y 6 meses. El asunto, volvemos al mismo, es el costo. Cada dosis, dependiendo del lugar de la república en el que vivas, va alrededor de entre los 2.000 a 3.500 pesos.
El costo, doctor, pero el costo-beneficio.
Sí, pues sí, yo diría que no hay ningún problema, sí. Pero hay población que no puede, que
pues
no,
sí,
no,
no
puede tener
no,
acceso.
No puede, pero... No. Pero sí, pues, puede tener acceso a la educación sexual, que... Aquí en esta región se da mucho el caso, mucho embarazo juvenil, mucho, mucho. ¿A qué se debe? A la nula o escasa educación sexual, si partimos desde ahí. No sé, otros países exceden en la educación sexual y pues hasta contraproducentes, pero aquí sí podríamos ir tumbando mitos, sí. Tarde que temprano, pues va a tener una vida normal, una vida sexual, niño, niña. Entonces, sí. Protegerlo, hablarle de...
Sí, y también yo creo que también, o sea, yo la verdad es que ignoro si en este momento es una campaña que esté constantemente corriéndose esta situación de la vacunación. Pero yo creo que ahí por parte de autoridades, de sistemas de salud, a lo mejor deberían de tener una mayor difusión con respecto a si es que existen estas campañas, si es que son constantes, si es que tienen cada cierto tiempo determinado, deberían de tener un poquito más de difusión, porque pues realmente
estamos hablando... De accesibilidad, porque dice usted el costo. Uh-huh. Nos vamos a un corte. Regresamos con el doctor Joel Borrayo, estamos hablando del tema virus del papiloma humano.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo enfermedades. Intelecto y razón van de la mano, salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Hacemos un paréntesis aquí con el doctor Borrayo, si nos permite. El acontecimiento del día de hoy, la agresión a la directora de Radio Universidad, Susana Mendoza Carreño, pues hace tener acciones. Ahora sí que toda acción ocupa una reacción. Y estamos pues apoyando a una marcha que dice así, me lo envían al grupo de Radio Universidad, compañeros y amigos. Y a toda la ciudadanía, mañana realizaremos una marcha desde Plaza Marina hasta la Fiscalía de Jalisco. Exigimos justicia para el brutal ataque perpetrado contra nuestra colega, la periodista Susana Carreño. La cita es a las 11 de la mañana, mañana sábado 2 de julio en Plaza Marina, y de ahí haremos un posicionamiento en la Fiscalía. El Centro Universitario de la Costa nos acompañará, pues Susana es directora de Radio Universidad, pero en esta ocasión, así como nosotros hemos estado presentes cubriendo todas las manifestaciones, ahora nosotros les pedimos que estén con nosotros y nos apoyen. Contamos con ustedes, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le deseamos lo mejor a la directora licenciada Susana Mendoza Carreño. Estábamos con el virus del papiloma humano, doctor Borrayo, y usted comenta, la base está en la educación.
Siempre. Yo te digo, trato de poner como mi granito de arena ahí siempre al respecto, en redes sociales y así. Pero, pues bueno, sigamos hablando de esta situación que supongamos que, bueno, ya sabemos que gran parte de la población va a tenerlo, ¿no? Como yo, como hombre, como mujer sobre todo, porque me va a afectar más siendo mujer, ¿cómo me puedo yo cuidar? ¿Vale la pena? Pues la clave está en el Papa Nicolau, sí. ¿No? Papa Nicolau, es por eso se insiste tanto en la citología, que es lo mismo, ¿eh? Aquí no se van a confundir. Citología cervical es lo mismo que Papa Nicolau. El término médico correcto en realidad es citología cervical. Y nosotros insistimos tanto todo el tiempo en hacer el Papa Nicolau porque básicamente es la forma que en costo-beneficio nos da una mejor pauta para una detección temprana de un cáncer. ¿Cuál es la finalidad principal de un Papa Nicolau? Un Papa Nicolau es detectar lesiones tempranas de cáncer. ¿En qué consiste el Papa Nicolau? Consiste en poner un espejito vaginal, el famosísimo pato, localizar el cuellito de la matriz, que es el cérvix, hacer un barrido de las células que lo recubren y analizarlo a través del microscopio. Ese análisis lo hace otro médico especialista que se llama patólogo, que es especialista en únicamente ver células y tejidos, y el patólogo me va a decir, si hay células alteradas como si hubiera infección por virus del papiloma humano. Y digo como si hubiera infección porque realmente un Papa Nicolau no me sirve directamente para saber si hay virus del papiloma humano o no. No me sirve. Me nada sirve de para detectar lesiones ya, células que ya están alteradas. A través del microscopio se ven las células. Y los virus son miles de veces más pequeños que una célula. Son imposibles de verlos a través de un microscopio. Por lo tanto, el patólogo solo ve células alteradas, no ve virus. Y me dice, aquí hay células alteradas. Pero ojo con esto, y esto es súper importante. Que un Papa Nicolau me salga normal no significa que no tenga el virus. Significa que no tengo lesiones por el virus, si es que lo tengo. Puede ser que no lo tenga, o puede ser que lo tenga y no esté provocando lesiones, o no esté provocando lesiones todavía. Ahora, ¿cómo puedo saber si lo tengo o no? Bueno, hay otros estudios mucho más especializados, como un PCR o una captura de híbridos, que entonces sí, no son a través de un microscopio, se utilizan otro tipo de técnicas para entonces sí detectar el virus dentro de la célula. ¿Vale la pena hacer este estudio? Bueno, estamos hablando que este tipo de estudios vale alrededor de entre 2,000 a 3,000 pesos, ¿no? Tampoco son tan accesibles, mientras que un Papa Nicolau me puede salir alrededor de entre 200, 300, 400 pesos. En costo, pues estamos hablando de mucha diferencia y no toda la población tiene acceso a este tipo de estudios. Veníamos mencionando, ¿vale la pena hacerlo? Si yo estaba diciendo que el virus del papiloma humano en realidad no tiene un tratamiento como tal, habrá pacientes que se deshagan de él, pero otros se van a quedar con él el resto de su vida. Y si 8 de cada 10 personas lo va a tener en algún momento de su vida y yo no les puedo dar nada para quitarlos, hacerle un estudio que le va a costar entre 2,000 y 3,000 pesos, ¿vale la pena? Se los voy a hacer y 8 de cada 10 me van a salir. Sí tienes el virus. ¿Y qué les voy a hacer? Pues nada, porque no tengo un tratamiento. ¿Qué les voy a hacer? Al final de cuentas los voy a mandar a hacerse un Papa Nicolau. Y entonces, hazte tu Papa Nicolau, donde voy a detectar lesiones tempranas de cáncer. ¿Vale la pena hacer este estudio? No estoy diciendo que no vale la pena. Yo estoy diciendo que es para un tipo de paciente muy específico, que lo vamos a tocar más adelante. Una vez que un Papa Nicolau sale alterado, ¿qué sigue? Ya te dijeron, tienes una alteración en tu Papa Nicolau. Y esta paciente dice, bueno, ¿y ahora yo qué tengo que hacer? Las lesiones en el cérvix no empiezan en todo el cérvix por completo. partes. Recordemos que son estas alteraciones, se van dando primero una célula, luego se va multiplicando y esta que es un grupo de células y posteriormente ya se hace un tumorcito y así va creciendo poco a poco. En este barrido de células que yo hice del cuellito de la matriz, del cérvix, pues me pueden salir células alteradas, pero esa yo ahora necesito ver de todo el cérvix cuál es la parte que se está empezando a alterar, ¿no? ¿Cuál es la parte que se está empezando a alterar para irme directo ahora sí a esa parte del cérvix que se está alterando? ¿Cómo lo voy a lograr?
O sea, son lesiones focalizadas.
Exactamente, son únicamente en una parte de ese cérvix es donde se están empezando a generar esas lesiones. Sigue el siguiente paso, ¿qué sigue? Hacer una colposcopía. La colposcopía es a través de un instrumento que se llama colposcopio, que es como si fuera un microscopio que me permite ampliar la imagen del cérvix.
Entra.
Es por fuera, el colposcopio es un instrumento que se coloca frente a los genitales de la paciente con un espejo vaginal, no toca de nada directamente, es simplemente una luz que me permite iluminar el cérvix y a través de los lentes me permite ver la imagen del cérvix mucho más grande. Yo le coloco diferentes sustancias a ese cérvix y ese cérvix va a pintar de diferente forma en esas lesiones, en esos lugares donde está. Entonces ya ahora ya yo ya sé que hay una alteración. Ahora necesito ir a buscarla, necesito ver en qué parte de ese cérvix está alterado. Para eso es una colposcopía. Entonces la colposcopía está diseñada para encontrar esos lugares del cérvix donde se están empezando a generar las lesiones. Una vez que yo ya la encuentre, ahora sí ya vale la pena tomar una biopsia, un pedazo de tejido, para yo volverlo a mandar a analizar y ver qué tan profunda es esa lesión. Dependiendo a la extensión de la lesión por medio de colposcopía, porque por la colposcopía puedo ver qué tan extensa en área es esa lesión, pero por medio de una biopsia yo puedo ver qué tan profunda es esa lesión. Y entonces, dependiendo de la extensión y de la profundidad, yo ya tomo el mejor tipo de tratamiento. Que ya sea si es una lesión muy extensa y profunda, un cono cervical en el que me traigo gran parte de ese cérvix, una traquelectomía en la que básicamente mutilo ese cérvix, prácticamente lo corto un buen pedazo de cérvix, o pueden ser tratamientos más sencillos y son lesiones mucho más focalizadas, mucho más pequeñas, no tan profundas, ya puedo yo cauterizarlas por medio de esferolisis con electrocirugía, lesiones como quemarlas y darle seguimiento a esa paciente, pero va a depender qué tipo de tratamiento es el más efectivo, si una esferolisis, si un cono, si un va a depender de la extensión de la lesión y de la profundidad de la lesión para entonces saber qué tipo de tratamiento darle a esta paciente. O en dado caso, ahora, algunas de estas lesiones se dividen de bajo grado y de alto grado, o lo que llaman hay algunas clasificaciones como NIC1, NIC2, NIC3, que generalmente son los que se pueden llegar a reportar en reportes de patología o de Papanicolaos. Entonces, que son como estas lesiones precancerosas. Antes de, por eso es súper importante el Papanicolaou, porque un cáncer cervicuterino detectado a tiempo es 100% curable. El asunto es que la paciente sea recurrente con sus revisiones. Entonces, en este caso, cuando hay una lesión ahí, hablábamos de en qué tipo de pacientes vale la pena hacer una detección de si tiene virus del papiloma humano o no. Vale la pena en aquellas pacientes a las cuales yo ya les detecté una lesión. O sea, yo ya sé que esa lesión está presente y esa lesión está persistente, no remite, no regresa, porque cuando son lesiones de bajo grado, algunas veces el sistema inmune es capaz de combatir esa lesión y regresa a la normalidad solita, completamente sola. Hay veces en las que sí requiero dar tratamiento, pero si yo veo que una lesión está persistente y no remite ante tratamientos o no remite ante la vigilancia, persiste, entonces ya vale la pena hacerle un examen a la paciente y ver. Yo ya sé que tiene el virus del papiloma humano, el estudio me va a decir, yo realmente no es lo que espero que me diga que él tiene, porque prácticamente ya lo estoy viendo, ¿no? Quiero que me diga qué tipo de virus es. Recordemos que habíamos dicho al principio que hay más de 200 tipos diferentes, de los cuales alrededor de 40 afectan al ser humano. Pues de estos grupos, de este total de virus, se dividen, se les asignan números y hay grupos de bajo riesgo y de alto riesgo. de alto riesgo para desarrollar cáncer y de bajo riesgo para desarrollar cáncer. Entonces, yo quiero que me diga si esa lesión que está ahí persistente, que no se quita, que no remite, es por un virus de alto grado. Porque si es un virus, ahí es donde vale la pena hacerle el estudio, y quiero que me digas, a ver, yo ya sé prácticamente qué tiene, no es eso lo que me vas a decir. Yo quiero que tú me digas de qué tipo de virus tiene, en número, que me digas qué número tiene, para saber entonces, porque si es una paciente que tiene una lesión que está persistente y que tiene, en el estudio que yo le hago, tiene un tipo de virus de alto riesgo, esa lesión que está ahí prácticamente tarde o temprano se va a convertir en un cáncer. Y es ahí donde ya me sirve saber eso para ofrecerle a la paciente un tratamiento más radical.
Que no llegue a cáncer.
Que no llegue a cáncer. Ya sea, si es una paciente que ya tuvo los bebés que quería tener, pues ¿sabes qué? Decirle, ¿sabes qué? Lo que más te conviene es hacer una histerectomía. Quitar cérvix y útero por completo para que no se vaya a desarrollar lesión. O si es una paciente que todavía tiene ganas de tener bebés, hacer una traquelectomía o un cono cervical. Ojo, quitar la lesión no significa que estamos quitando el virus. Estamos quitando el lugar donde se desarrolla el virus. Tratar una lesión, tratar una verruga genital por un virus de bajo riesgo, hacer una cauterización de una lesión cervical por virus del papiloma humano, no estamos tratando el virus, estamos tratando la lesión. El virus se queda ahí.
Nos damos un corte, el último, ¿verdad? Doctor Borrayo, disculpe.
No, para nada.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Continuamos con el doctor Joel Borrayo. Él es ginecólogo y estamos tocando el tema del virus del papiloma humano. Doctor, ¿en qué nos quedamos? Hay tantas vertientes.
Híjole, no, pues es que si tú me das a mí para hablar, yo te hablo aquí como 2 o 3 horas de virus del papiloma
humano. Nos quedan 10 minutos.
Pero vamos a tratar este último cachito que nos queda de las vacunas, ¿no?
Las vacunas.
¿Para quién? Si me lo pregunto, una opinión muy personal, para todo el mundo. Todo el mundo. Ahora, lo que sí te puedo decir que está demostrado, preferentemente para niños y niñas de... No, aquí está la problemática y voy a hacer una aclaración. No sé por qué no se promueve niños. No sé por qué las campañas no incluyen a niños. Deberían. Pero generalmente va la relación a niñas de entre 9 y 13 años, una primera dosis y una segunda dosis a los 6 meses. Mayores de 13... Que las campañas de salud nada más te incluyen a esta población. Si ya tiene más de 14 años, si ya tiene más de 15 años, ya prácticamente te la niegan o es muy difícil lograr que por medio de los sistemas de salud te la apliquen. Ya prácticamente la tienes que conseguir por medio privado. ¿Para quiénes? Mayores de 15 años y hasta mujeres hasta los 45 años. Hay dos vacunas actualmente en México, al día de hoy. Mencionábamos que una era Cervarix. Me preguntaban ahorita aquí en las redes que cuál es la mejor vacuna. Bueno, de las dos que existen en México, obviamente la mejor vacuna va a ser la que te proteja contra más tipos diferentes, ¿no? De estas dos vacunas disponibles, una te protege, Cervarix, te protege contra los tipos 16 y 18, que son los tipos mayormente relacionados en nuestra población con cáncer cervicouterino.
Son 16 y 18 son los más 18, de 200.
De los más de 200 tipos, de los más de 40 que afectan al ser humano, el 16 y el 18 son los que se relacionan alrededor de más del 80% de los cáncer cervicouterinos. O sea, tú te aplicas
esta
vacuna.
Que se pueden prevenir también.
Que se pueden prevenir. Si tú te aplicas esta vacuna, prácticamente estás un 80% protegida contra un cáncer cervicouterino. Ahora, te aplicas la vacuna, hay otra que se llama Gardasil. Gardasil te protege contra los tipos 6 y 11, que son los tipos mayormente relacionados en nuestra población con verrugas genitales. Este tipo de virus no es de alto riesgo, no son tipos de virus que se relacionan con cáncer cervicouterino, pero sí se relacionan con la presencia de verrugas. Y los tipos 16, o sea, te protege contra 4, 6 y 11, que son verrugas, 16 y 18, que relacionados con cáncer cervicouterino, o sea, te protege contra 4 tipos diferentes. Súper importante, ¿no? Porque no va a faltar es que se puede malinterpretar que una paciente llegue que tenga verrugas y diga, ay, qué padre, yo tengo verrugas, entonces eso significa que tengo un virus de bajo riesgo y que no me va a dar cáncer, ¿no? Significa que tienes uno de esos tipos, pero no significa que no tengas más de un tipo. Pueden cohabitar, pueden coexistir, te puedes tú infectar por 1, 2, 3, 4, 10 tipos diferentes si tú quieres, ¿no? Entonces el hecho de que tengas un tipo...
Perdón, doctor, ¿hay alguna sintomatología? Porque me dice ahorita, puedes tenerlo, pero no hay lesión. Pero sintomatología no hay.
No, ese es un
prurito,
gran problema.
O algo así.
Nada, o sea, los tipos de bajo riesgo, la sintomatología son las verrugas, la presencia de verrugas. Tú ves una verruguita ahí, da por un hecho que ya tienes un tipo de virus del papiloma humano, ¿no? El asunto son los de alto riesgo, porque los de alto riesgo generalmente van y les encanta meterse a la región del cérvix, del cuello de la matriz, algo que no se ve, algo que está interno, y no producen síntomas. No hay síntomas. El asunto es que cuando ya hay síntomas, algo más grande hay. O sea, cuando son capaces de detectarse a tiempo, antes de una lesión premaligna, esto y lo otro, no hay ningún síntoma. Bien pudieras no tener ningún problema. A lo mejor algún... Y son síntomas muy inespecíficos. O sea, me refiero a que puede haber un sangrado poscoital, un sangrado después de tener relaciones sexuales. Uh-huh. Pero un sangrado después de tener relaciones sexuales, no tampoco quiero alarmar a la población. O sea, te puede dar una infección, te la puede dar muchísimas otras cosas, ¿no? No pensar directamente, ay, yo sangro después, ¿significa que tengo cáncer? No, hay que hacer más estudios y son síntomas muy inespecíficos. Entonces, generalmente no hay, de ahí la insistencia en estar con los chequeos, ¿no? Entonces, este tipo de vacunas, ¿por qué? Significa ahora nos quedamos en la cuestión de las edades. Digo hasta los 45 porque se ha demostrado que hasta los 45 hay estudios, o sea, hasta los 45 años hay estudios que te dan efectividad contra la vacuna. ¿Significa que no funciona después de los 45? No significa que no funciona después de los 45, significa que no hay estudios que avalen la efectividad.
Sigue
después
siendo
de los
vacuna.
45, ¿no? No cambia el sistema inmune, la forma de defender, de actuar de las vacunas no cambia después de los 45 años. Lo que no hay son estudios que avalen efectividad. Entonces, a mayor cantidad, a mayor edad, mayor la paciente está expuesta a tener esa infección por el virus. A eso va, esa es la esencia del por qué a mayor edad menor efectividad. Las vacunas, recordemos, y sí es importante mencionarlos porque algunos pacientes no lo saben, no son curativas, son preventivas. O sea, si aquella paciente ya tiene el virus, las vacunas no le van a servir. Puede ser que la paciente esté infectada por uno de esos tipos, supongamos que en el caso de Gardasil, que te protege contra 4 tipos, si estás infectada contra el tipo 11, que te produce verrugas, pues pudieras a lo mejor considerar aplicarla de todas maneras para que te proteja contra el 6, contra el 16 y el 18, si es que ya tienes el 11. Pero eso ya va a depender de una decisión que se tome con su médico, con su ginecólogo de confianza, que lo platiquen y bueno, ya si ella lo decide, bueno, adelante, que tampoco pasa nada, ¿no? Aquí los estudios es que esa vacuna está avalada, dará niñas preferentemente de 9 a 13 años, si no, si ya pasó de esa edad, hasta mujeres hasta los 45 años. Ahora, eso es lo que ya está avalado. Mi opinión muy personal, en base a lo que yo he investigado, ya es una conclusión personal, es que esa vacuna se pudiera aplicar prácticamente para todo el mundo. O sea, simplemente para personas mayores de 9 años, pues, ¿no? Que los 45
esté en riesgo.
No es una limitante, exactamente. Pero pues ya hay que aquí es donde ya hay que considerar cada caso diferente. Hay una vacuna que se llama, yo estaba comentando que los tipos 16 y 18 son los que se relacionan en más del 80% con los cánceres cervicouterinos que hay. Hay una vacuna que se llama Gardasil 9. Gardasil 9 no ha llegado oficialmente a México, ya está aprobada por la FDA, ya en Estados Unidos, Canadá, Europa, que te protege contra 9 tipos diferentes. Esta vacuna prácticamente te protege el 100% de todos los serotipos, básicamente casi el 100% contra los tipos que producen cáncer cervicouterino en nuestra población. Entonces, básicamente con esa vacuna, yo creo que son cuestiones burocráticas, no debe tardar en llegar a México, pero oficialmente, por lo menos hasta donde yo sé, no la hay.
Bueno, pues cuando llegue, esperemos sea pronto, esa incidencia que no deja de...
Y que
se
le dé apoyo a las farmacéuticas, yo creo, a las farmacéuticas, que se les dé para que bajen los costos.
Pues qué más quisiéramos nosotros, pero pues es la industria más rica del mundo, doctor. Pero sí, vamos, todas las investigaciones son costosas, deben de...
Sí.
De recuperar. Perdón. A ver, hasta acá se oyó. Ah, ok. Perdón, me movieron el renglón. Bueno, la educación a final de cuentas es lo que irá a prevenir de veras y a revertir esto. Usted aplica las vacunas, doctor, tiene sí. Forma de, recuérdenos, ya nos dijo una vez dónde está su consultorio, si nos hace favor de...
Estamos ubicados en Avenida Los Tules, número 262, consultorio número 202. Y puedo decir número de teléfono.
Sí, claro, todo.
Pueden hacer una llamada, una cita, un mensaje de WhatsApp al 322-2442-022, si están interesados, o en asesoría, o ya sea en aplicación de vacunas, o cualquier cosa que tenga que ver con ginecología y obstetricia.
Vamos a ver, doctor Joel Borrayo, que le agradecemos nuevamente que nos haya aceptado la invitación, y temas interesantes, de veras, doctor, la puerta está abierta para que
yo estoy encantado.
Nos haga favor de en otra ocasión. Permítame, le agradezco, doctor, le agradezco de veras, permítame mencionar
claro,
esto
adelante.
Que está ahorita el suceso vergonzoso que estamos viviendo aquí en Puerto Vallarta, la agresión a la directora de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y hay una convocatoria a todos los compañeros, amigos y a toda la ciudadanía. Mañana realizaremos una marcha desde Plaza Marina hasta la Fiscalía de Jalisco, por ahí, por la Central Camionera. Exigimos justicia para el brutal ataque perpetrado contra nuestra colega, la periodista Susana Carreño. La cita es a las 11 de la mañana, mañana sábado 2 de julio en Plaza Marina, y de ahí haremos un posicionamiento en la Fiscalía. El Centro Universitario de la Costa nos acompañará, pues Susana es directora de Radio Universidad, pero en esta ocasión, así como nosotros hemos estado presentes cubriendo todas las manifestaciones, ahora nosotros les pedimos que estén con nosotros y nos apoyen. Contamos con ustedes. La agresión física es para la licenciada Susana Mendoza Carreño, pero la agresión es a toda la Universidad de Guadalajara. Gracias, buenas noches.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.